Muy buenas tardes, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo Forever Alone Podcast. Muy buenas tardes, queridos amigos. Soy Dioscor. Bienvenidos a este podcast, bienvenidos al vuestro podcast, porque no más esta vez y otra vez un suscriptor, un oyente, Javi Am, ¿de acuerdo? En Twitter, ha comentado que, bueno, pues nos lanza una idea, me lanza una idea y yo encantado. A mí me lanzáis un guante seco a la cara y no me siento ofendido, sino halagado, porque eso es que os gusta lo que yo quiero contaros. Pues la cuestión es que aquí el caballero nos comenta en plan de hacer un... Bueno, pues que él pues es informático y demás, y le gustaría pues empezar en el mundo de la fotografía, pero en plan de nada complicarse, nada, cualquier cosa. Es decir, no tiene ninguna predilección por ningún tipo de equipo. Simplemente él pone una prestación, dos prestaciones básicas y necesarias. Uno es el presupuesto, no pasarse de unos 300 pavos... ¿De acuerdo? Que saque buenas fotos y que si pueda también grabe vídeo, al menos en calidad 1080. Y bueno, pues amigos, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de que yo, a día de hoy, recomendaría comprar el mercado de segunda mano, porque con ese presupuesto no hay otra opción. Bueno, pues aquí el compañero, espera que se me oye un poquito bajo, aquí el compañero pues eso nos hace una idea de, pues mira, quiero algo que pueda tal, pero que funcione en automático, que tampoco me vaya a complicar, quiero que haga buenas fotos, pero que también pueda hacer un poco de vídeo. Bueno, vamos a hablar. El tío en un principio lo dice, oye, mira, yo no tengo ningún problema, que sea micro 4 tercios, reflex, da igual, simplemente es que cumpla esas características. Y no voy a decir que la petición es imposible, porque no, es bastante posible. La cuestión está es que hay que saber con lo que estamos jugando. Bien, he revisado en el mercado de segunda mano, básicamente en Wallapop, España. No me patrocinan, pero vamos a decir que para mí, o digamos para los post-millennial y este tipo de cosas, considero que es a día de hoy una de las pocas plataformas donde puedes comprar cosas de segunda mano con medianamente tranquilidad. Tengo muchos amigos que si no lo compran... en persona que no se fían, pero yo te digo, ya he hecho bastantes compras por Wallapop, incluso cuando me han intentado estafar, que también me han intentado estafar, pues he luchado de fuerte y he conseguido reclamaciones. Si andas muy temeroso, siempre puedes forzar al cliente a pagar por Wallapop, ¿vale? Eso te va a generar un sobrecoste, pero al menos te garantizas de que si es un estafador se lo piense muy fuerte, ya que la penalización es bastante heavy para él. Vale, pues en líneas resumidas, si miramos Lumix o las cámaras micro 4 tercios, por 300 euros no hay nada que pueda merecer para mi gusto las prestaciones. Hay un usuario que vende una Leica LX100, ¿de acuerdo? Que no es una mala cámara, ¿de acuerdo? Es una cámara sin lentes intercambiables, eso hay que tenerlo en cuenta. Es una cosa que él comenta, que si le gusta en el tema de lentes intercambiables. pero es un poco la cámara que tiene el mejor visor y una lente pues bastante decente, pues para empezar es una lente angular intermedia, ¿de acuerdo? Sería el equivalente al 18-55, pero siendo una cámara jodidamente compacta, ¿de acuerdo? Parece una cámara vintage, pero no lo es. ¿Por qué para mí Lumix no entra en presupuesto, pese a que podemos comprar GH2 por ese precio? Porque son cámaras que he probado, y el problema que tienen las cámaras mirrorless o sin espejo es que hasta creo que la GH5, que fue la cámara que para mí me abrió los ojos en este mercado, el visor electrónico me parecía mucho peor que ver con el ojo. Era como verlo como cuando estás acostumbrado a un monitor IPS bueno, con buena respuesta, buen color, vívido, y de repente pasas a un LCD de hace 20 años que se ve todo, el negro es un gris, los colores son borrosos. Pues el problema que tienen estas primeras cámaras, estas primeras cuatro generaciones de cámaras mirrorless, es que su visor óptico es malísimo, ¿de acuerdo? Es decir, cierto es que hay cámaras que dices tú, bueno, pues tienes las GF que no tienen visor óptico, pero para mí el problema es que si vas a tener una cámara con lentes intercambiables y no tienes un visor óptico, un sitio donde poder meter el ojo, aunque tú el 90% de las veces uses la pantalla, ¿de acuerdo? Que si tú usas la pantalla porque te es más cómodo, cojonudo. Pero muchas veces en esos pequeños momentos donde estás haciendo fotos en la calle, está pegando el sol, o quieres intentar ofrecer un plano muy concreto y el tener la cámara pegada a la cabeza te permite estabilizar la imagen, pues normalmente ese tipo de cosas se agradece cuando se tiene, ¿de acuerdo? Y yo lo digo, es preferible tener un buen visor óptico a no tener nada. Perdón, sería es preferible no tener visor óptico si lo que tienes no es un buen visor óptico, ¿de acuerdo? Es decir, todos estos cámaras con generaciones intermedias para mí personalmente no llaman la atención. Cámaras que pues ya su visor es decente o muy bueno, por ejemplo la GH9 es el de los mejores visores ópticos, 4 millones de puntos, ¿de acuerdo? Una resolución 2K y medio y se ve de lujo. Luego tenemos la GH4, la GH5, la GH5S, la G90 y todas estas que tienen resoluciones de 2 millones de puntos, que no es tan alto como el de la G9, pero se sigue viendo muy bien, los colores muy correctos, muy decentes. Con lo cual, voy a decirlo, que micro 4 tercios a día de hoy en estos presupuestos no nos movemos. Voy a mirar cuánto costaría una GH4, esto es la típica cosa que debería de haber mirado justo antes de empezar a grabar, a ver más o menos por cuánto se puede cotizar esta cámara. Porque bueno, no tiene el mejor visor óptico, pero como cámara es muy, 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 muy competente. Ups. No sé por qué el resultado se me borró y desapareció, yo en plan de ¿what? Chingawat. Para que os hagáis una idea, la mayoría de la gente que está vendiendo una GH4 a día de hoy en Wallapop la está vendiendo entre 750-800 pavos solo cuerpo. Es decir, estamos hablando de una cámara que tiene bastantes años. Es que no es por nada, sale más barata comprarla nueva, es decir, está en PC Componentes, porque me salen los anuncios de esto, está en PC Componentes a 600 pavos y en Wallapop la están vendiendo de segunda mano a 700, ¿de acuerdo? Solo hay uno que la vende a 670, al menos te ha dado un 14-42 milímetros, que es una lente bastante interesante porque tiene mucho rango, y sí, como digo, para mí, yo que te digo, que he probado la GH4, también es verdad que el modelo con el que estuve trabajando era un modelo que venía maltratado. El visor no mola tanto, ¿no? Es decir, si estás acostumbrado a una cámara reflex, una cámara de espejo, una Canon Nikon tradicional, le vas a ver muchas pegas, ¿de acuerdo? Así que, en mi caso, pues para este presupuesto de 300 euros vamos a optar por el mercado de segunda mano de Nikon Canon, así que directamente saltamos al ruedo de la competencia más clásica, básica en el sector de fotografía, la rivalidad que ha enfrentado a nikonistas y canonistas por el imperio del sabuasé de la buena fotografía y que ha creado, por esta guerra, más fanboys de un bando y de otro que ni la puñetera guerra civil americana. Se nota que lo está alargando un poquito más de la cuenta para que pudieran cargarme la música, que es que estaba pasando de pista. Ay. Pues bueno, en el caso de Canon tenemos dos posibilidades. La más o menos, por lo que suelo ver, que hay alguna que otra unidad, no hay demasiadas. Tenemos la serie 1100D de Canon, que es la cámara más baja de entrada de la marca. Estamos hablando de una cámara de 12 megapíxeles, un ISO nativo de 6400, que no está nada mal, funciones de grabación de vídeo Full HD. Un número de puntos de enfoque, pues para mi gusto, bastante bajo. Y bueno, pues una cámara que para mi gusto me parece una mala cámara. Es decir, cierto es que no es lo mismo la 1100 que la 1000 o la 1200 o la 1300, pero ya 1200-1300 ya se nos va de presupuesto. Cosas que no tiene esta cámara, pues no tiene pantalla abatible, es decir, aquí ajo y agua, live view, es decir, el utilizar el sensor para mostrar imagen en pantalla, que es con lo que grabamos vídeo, es bastante malo, en el sentido de que el autoenfoque es un poco bastante mierda. Esto hay que tenerlo en cuenta. Si con este presupuesto de 300 euros queremos una cámara que grabe vídeo con un autoenfoque ahí súper rapidísimo, ¡ah, como las tope de gama de ahora! Pues olvídate, estamos años. Es decir, si te compras, yo qué sé, por ejemplo, que va a salir ahora el Redmi Note 9, ¿de acuerdo? Te lo compras, que cuesta menos 200 pavos, va a grabar vídeo mil veces mejor que esta Canon EOS 1100-1200. Pero si nos extrapolamos del tema de las funciones y prestaciones de vídeo, que sí, graba 1080 y demás, vamos a decir que es una cámara que como cámara de fotos y cámara de entrada no está mal. Evidentemente, estás entrando a Canon, estás entrando al lado maligno, a el que las lentes de gama media-baja son de muy gama baja. Y sobre todo un mercado de segunda mano, que esto hay que tenerlo en cuenta, de lentes, no tan amplio como el de Nikon. Con lo cual, Canon es una opción, ¿de acuerdo? Si tienes Mac, posiblemente por alguna extraña razón de la naturaleza vas a sentirte tremendamente atraído hacia esta marca. No es por nada, no son las drogas, algo está pasando en tal. Y por ejemplo, estoy viendo una página de estas de creo que es Banggood, o está la Canon EOS 2000D, ¿de acuerdo? Es el modelo superior con lente de kit por 284 euros, precio completa, nueva, ¿de acuerdo? Entonces, posiblemente el mercado de segunda mano está un poco inflado. También ten en cuenta que son cámaras muy de gama baja, que si realmente pues empiezas con esta y te acabas motivando, como pasa en mucha gente, le vas a ver las costuras, ¿no? El límite del fuego muy rápidamente, ¿de acuerdo? Porque son cámaras que arrastran una serie de carencias, de ahí que sean la gama de entrada. Pero como eso es una gama de entrada, es decir, es una inversión ligera. Y si al final te picas, vas a cambiar rápido de ellas. Con lo cual, hay ese mercado de segunda mano que no está nada mal. No está nada mal. Bien, en el caso del otro lado de la balanza, los amarillos, los nikonistas, pues tenemos la ya bastante mítica Nikon D3200, D3300, ¿vale? Es decir, más o menos las dos cámaras suelen rondar precios más o menos similares y son cámaras con prestaciones técnicamente iguales. Bueno, básicamente la cámara es la puñetera misma, simplemente que tienes que el objetivo de serie, el típico 18-55, es un poquito más compacto, es decir, es pseudo punkek, aunque ya lo mejoraron en la siguiente, pero mantiene mismo sensor, mismo chip, mismo procesador. Es decir, las mejoras entre un modelo y otro son irrisorias, porque la Nikon D3200, en el momento en el que salió en el mercado, básicamente se sacó la polla, la puso en la mesa y empezó a golpear a bofetadas con su larguísimo pene a toda la competencia. ¿Por qué? Por el caso de Canon, por este precio de segunda mano, nos encontramos cámaras de 12 y 16 megapíxeles. En el caso de la Nikon D3200, estamos hablando de 24 megapíxeles. Es decir, que a nivel de resolución es una burrada. Su resolución nativa es 6400, igual que el de más Canon. En ese sentido están pichi pichi. Aunque, y en el caso de Nikon tengo el dato, el ISO forzado llega hasta 25600 en el caso de 3300. ¿Es un plus el ISO forzado? Bueno, en esta cámara mete un ruidazo de tres pares de narices, pero bueno, sabemos que tenemos esa posibilidad de poder meter ruido a cambio de no poder hacer una foto, que a veces es preferible tener una foto con grano o con ruido digital al no poder haber hecho la foto. Así que, pues bueno, jugáis con esa baza. Vale, entre Nikon de 3200 y 3300, hombre, yo me quedaría por la 3300, es un poquito más cara, pero yo creo que tiene cositas que está bastante bien. Como por ejemplo, que el objetivo es un poco más compacto, con lo cual sé realmente que desde estos objetivos que cuando no los usas como puedes, como en darle una vuelta más de rosca y encogerlo un poquito, ¿de acuerdo? No se pliega de la vida, no es un punk cake, pero bueno, ya es un poco más cómodo. Para mí tiene un inconveniente el cuerpo, es que es un poco más pequeño, era la gran novedad entre la 3200 y la 3300, el hecho que el cuerpo es un poco más pequeño. Esto, pues por ejemplo, para mí, que soy un tío grande, que pesa 120 kilos, que mide 1,82 m, que tiene unas manazas, que podía participar en un concurso de estos de bofetones rusos, pues para mí es una cámara que se me hace demasiado pequeña en la mano, ¿de acuerdo? Tiene la ventaja de que es más pequeña, pesa poco, pues bueno, está bien. Luego tiene otras ventajas, tanto en este caso Nikon y Canon, en este tipo de cámaras. Son cámaras con espejo. Esto quiere decir que el consumo de batería es solo en el momento que hacemos la foto o estamos grabando vídeo. Es decir, cuando estamos simplemente exponiendo, encuadrando, aunque tengamos los diales en la pantalla y la cámara está encendida, el consumo de batería es mínimo. A mí me ha dado caso de que he encendido la cámara por el día, le he apoyado una mesa, he llegado a última hora de la noche y no, se me había olvidado de que no la había apagado. Y seguía teniendo batería, no mucha batería, pero tenía batería. Es decir, imaginaros todo el día con la cámara encendida y haciendo fotos de aquí para allá. En estas cámaras, ¿qué es lo que más consume? El flash integrado, que lo tienen... Creo que la Canon también lo tenía. Es que no... Creo que lo he cerrado ya. Pero creo que la Canon tenía flash integrado, con lo cual, pues bueno... No, mira, otra diferencia. Nikon en estas cámaras tiene un pequeño flash integrado muy sencillo, un flash de relleno, un flash de emergencias, un... ¡Ah, socorro! Y en el caso de Canon, las 1000, la serie 1000, serie 2000 no tiene, por lo que estoy viendo, o eso es que lo tiene muy escondido. Pues bueno, mira, otro punto a favor a Nikon que no tiene Canon en el mismo rango de precios. Así que, pues bueno, vamos a decirlo. Yo, en mi caso, de todas las opciones que hay a día de hoy en el mercado de segunda mano, Nikon D3300 por debajo de los 300 euros es encontrable. Nikon 3200 es más fácil de encontrar. Incluso, o sea, apuramos, hasta la podemos encontrar en alguna página web nueva por precios similares. Vale, ahora vamos a tener en cuenta que si hemos comprado esta cámara, qué características vamos a tener, qué prestaciones le podemos hacer, qué chichas podemos hacer. Bueno, pues tenemos una cámara de fotos, pues vamos a decir, muy competente. Como digo, 24 megapíxeles de resolución. Mi Nikon D90 tiene la misma resolución y es una cámara de casi 2.000 pavos cuerpo. Con lo cual, vamos a decir que estamos hablando de una cámara en condiciones, ¿de acuerdo? A nivel de resolución, si tú lo que quieres es hacer la foto pues para hacer retoques y cuatro cosas, está muy bien. A nivel de objetivo, pues bueno, tienes el objetivo estándar, alias barra conocido popularmente como pisapapeles, aunque vamos a reconocer, en el caso de Nikon, si trabajamos a aperturas intermedias, ya sabéis que el número F es la apertura de la lente, es cuánta luz puede entrar por el objetivo, a más cerca de cero es más abierto, a más cerca a número más alto, más pequeño es la entrada. Con lo cual, el objetivo empieza a partir de un f3.5, 5.6. ¿Qué quiere decir f5.3? Pues que en 18 milímetros a máximo abierto es 3.5, pero al hacer ese zoom, pierde luminosidad por el movimiento de espejos, con lo cual se queda con un 6,5, ¿de acuerdo? Es decir, por eso el objetivo tiene ese rango. Aunque esté abierto la apertura al máximo, solo por hacer zoom va a oscurecerse la imagen, porque al final es como que te quedas con una parte en concreto de la foto. Bien, pues tenemos el caso de este objetivo. A máxima apertura, como digo, no es un objetivo especialmente de calidad, no da una imagen que digas tú, ¡buah, se me va de las manos! Pero que aperturas intermedias, un f6, f8, puede ofrecer una calidad bastante más que decente. Es decir, yo he hecho fotos con ese objetivo, con flash, porque claro, es un objetivo oscuro tal, pero a buena velocidad, un ISO bajo, yo creo que habría que ser muy purista de la fotografía y tener el RAW como para detectar que está hecho con un objetivo de kit. No sé si entendéis que a nivel de calidad de imagen, a esas aperturas dulces, poco le podemos sacar pegas. Claro, tenemos que tener un flash, pero bueno, estamos hablando de un gasto de 50 euros. Ya está. O el hecho de que haga un día de la hostia. Que muchas veces, un día de la hostia, ya tendremos que tirar a F8, un 2000 AVO, y aún así hasta puede que quememos la imagen con el ISO al mínimo. Con respecto a automáticos, en prestaciones en automático, pues vamos a decir que las dos son primas hermanas. Yo, sinceramente, una cosa que suelo recomendar siempre con este tipo de cámaras es que el automático puro y duro nunca lo utilicemos. Porque muchas veces las cámaras en automático, y esto si habéis hecho fotos habitualmente con el móvil, pueden hacer bastantes jugadas, porque no sabes qué es lo que está enfocando, enfoca lo que le sale de las narices, el seguimiento continuo es un chiste. Porque son cámaras que no saben reconocer, no entienden patrones, no tienen tanta potencia de CPU como para poder reconocer que lo que quiere fotografiar es un objeto en movimiento o la flor que está al fondo. Simplemente empieza a enfocar cosas aleatoriamente y dice, ¡ah, he encontrado algo enfocado! ¡Ya está, ya me he enfocado! ¡Ya! ¿Qué voy a hacer más? ¡Ya está! ¡Acabé! Con lo cual, pues vamos a decirlo que son cámaras que en cualquiera de los casos son bastante penosas. Como vuelvo a decir, posiblemente vuestro teléfono móvil de 200 euros, 300 euros va a hacer mejor vídeo. La cuestión está es que al menos con estas cámaras podemos comprar, pues, bueno, con la lente de Nikon de kit se pueden hacer cosas interesantes a nivel artístico, se puede experimentar mucho. Pero si lo que queremos es conseguir ese efecto bokeh que mucha gente dice, ¡oh, Dios! Tanto lo intentan conseguir simular los móviles con la inteligencia artificial, pues vamos a decirlo, te borro esto de YouTube otra vez. Espera, me han chapado el canal. Es que YouTube está últimamente muy nazifascista. ¿Ceratorbe le chaparon el canal? No, sigo. Paso el enlace al colega. ¡Qué susto! A Trove le han chapado al canal el otro día, en plan de, además sin justificación, en plan de, ¡hala, fuera! Ya está, toma por culo. Pues bien, estos cambios musicales me maten. Pues bien, ¿qué otras características o prestaciones o limitaciones tenemos con estas cámaras? Pues el hecho que la ráfaga no es una cosa muy rápida, el buffer de la tarjeta de la cámara. Pues bueno, si vamos a disparar en RAW, que es un plus que tienen las cámaras de fotos, que los móviles a día de hoy todavía le falta bastante. Y en especial que un teléfono móvil, pues para retratos, te tienes, para conseguir algo decente realmente en retratos, y no hablo de cámara selfie, sino conseguir una lente de retrato con calidad y con un poco de fondo desenfocado y bien hecho, porque el 18-55, aunque no sea la hostia, a 55 milímetros se puede conseguir un cierto desenfoque de fondo bonito si se sabe jugar con él. Pues bueno, la cuestión esta es que en el caso de Nikon, pues es bastante decentillo, ¿me acuerdo? Es bastante decentillo. En el caso de Canon es muy parecido, pero como digo, el objetivo de Canon, al menos el objetivo de kit, es de bastante peor calidad. De 55 milímetros suele meter muchas aberraciones cromáticas, es decir, como que la imagen estuviera sucia por dentro, ¿no? Como que fuera una guarra, una sucia, una perra, Por eso nuevamente en el sector Canon se llama tan claramente pisapapeles. Normalmente los nikonistas le llamamos la lente de kit, la básica, la tal. Pero ya considera tanto como pisapapeles Eso suelen ser más los de Canon, aunque también Nikon se utiliza, porque cierto es que es la lente que todo fotógrafo que empieza tiene y que en el momento en el que empiezas a tener lentes mejores o lentes fijas, dejas de utilizar, con lo cual es un pisapapeles por no tirarla. Aunque vamos a reconocer que en el caso de Nikon, el 18-55, si es una lente, se pueden hacer bastantes experimentos con él. El concepto de convertirlo en una cámara, una lente macro, haciendo una inversión de lentes. Bueno, se pueden hacer cositas interesantes a nivel de experimentación. Y ahí no hay que hacer ninguna inversión. Es coger la cámara, quitarla de la avioneta, ponerla al revés, ponerla en el modo más angular, enfocar infinito y abrir la apertura con el dedo gordo mientras aguantas la lente, simplemente abocando la parte frontal contra la bayoneta, y ya está, y enfocas a ojo, acercándote, alejándote. Y sinceramente, la experiencia de fotografiar la rótula, es decir, la bola de un bolígrafo ocupando casi el 50% del sensor de la imagen, es, vamos a decirlo francamente, muy espectacular. Bueno, más o menos esta es mi recomendación a día de hoy si queréis una cámara de fotos competente. Como digo, vas a tener fotos RAW, vas a tener valores manuales. Si vas a disparar en automático, yo siendo franco, para eso utiliza el teléfono móvil. Cada vez hay teléfonos móviles con mejor calidad y teléfonos nuevos por 300 euros son la hostia. Tenéis, por ejemplo, en mi caso, el Pocophone Redmi Note 8 Pro, que posiblemente su punto fuerte no son las baterías, pero las cámaras, pero no está nada mal, aunque el angular es un poco, la resolución es un poco mierder si le sacas un poco de zoom. Pero, por ejemplo, lo que sea el procesador y tal, es una santa barbaridad, ¿de acuerdo? Está a la altura del Pocophone F1, y eso que el F2 a mí personalmente no me gusta para nada. Y luego tenemos el caso del Redmi Note 9, que a día de hoy pues es un móvil de 200 pavos, que no es por nada, tiene mejores cámaras que el Redmi Note 8 Pro, pero que en tema de procesadores es un poquito más flojo, pero más barato. Y bueno, si lo que queremos es una cámara, tal, podemos tener cosas muy decentes por ese precio de 200 euros. Pero claro, si realmente lo que queremos es experimentar más con la fotografía, con el hecho de aprender a encuadrar y demás, pues siendo franco, yo creo que la mejor opción es la Nikon de 3200, de 3300... A día de hoy, cámaras micro 4 tercios o mirrorless, tanto Sony o cualquier cosa, no voy a recomendar. ¿Por qué? Porque sí, te puedes comprar alguna Sony 6000 o una 5000 y pico, pero el problema está que son cámaras que no tienen visor óptico, con lo cual en muchas condiciones se te va a quedar corta la cámara. Cierto es que una cámara con espejo, el visor óptico, el visor físico, el pentaprisma, lo vas a utilizar el 90% del tiempo, pero es que el 90% del tiempo es la cosa más cómoda que hay. Enfocar, encuadrar, utilizando el Live View en estas cámaras de gama baja, vamos a decirlo, es asquerosamente malo, sobre todo por los tiempos de enfoque y encuadre. Pero si utilizamos realmente el visor, que es lo que nos permite realmente usar bien la cámara y poder verla en todas las condiciones posibles, sinceramente vamos a aprender mucho más de fotografía. Porque si al final te quieres comprar una cámara grande, ¿de acuerdo? Algo un poco más decente que una cámara compacta, para usarla como una cámara compacta, más te vale que te quedes con la cámara compacta, ¿de acuerdo? Si te compras una cámara en condiciones, úsala como una cámara en condiciones, mira por el visor, mete el ojito, el ojete, ¿de acuerdo? Y disfruta de cómo se ve el resultado final. Pues nada, queridos compañeros, espero que os haya parecido interesante este podcast. Tengo pendiente otro podcast con el tema este de gente que me ha contactado y me han soltado preguntas. Ayer me quedé rajando con un suscriptor que contactó conmigo a través de, pues vio una review mía en Amazon, me contactó por Twitter y a partir de ahí estuvimos rajando como 5 o 6 horas hablando de la Ten Mini. 5 o 6 horas, acabamos a las 3 y pico de casi de la mañana. Yo en plan, cuando me di cuenta, dije yo, Dios, es decir, el tío vivía en Madrid, era andaluz, pero hostia, digo yo, entre él y yo teníamos una verborrea, tres pares de cojones. Pero mira, oye, nos caemos bien, dos bocas chanclas hablando de cosas técnicas. Pero también me lanzaron un tema para poder hablar en el próximo podcast. Así que, pues nada, muchísimas gracias. Y bueno, ya te hablando de esto, pues tema off topic. No es por nada, parece que mis pequeños trolls de YouTube, desde esta gente que cualquier vídeo que publico en YouTube es dislike, ¿de acuerdo? Solo porque soy yo, son oyentes de mi podcast. Porque curiosamente, el vídeo este que comenté, el tema de las cabritas y tal, del vídeo spot que estoy realizando, Hasta que no di el aviso, porque ese vídeo está en oculto, es decir, nadie más que la gente que yo le pase enlace o le diga el enlace puede verlo. Pues curiosamente, en el momento en el que lo puse en el podcast, automáticamente aparecieron, creo que, 3 maravillosos dislikes. Lo voy a confirmar ahora mismo. Que sinceramente es como en plan de... Vale, parece que parte de la audiencia que tengo es un poco troll. Sí, tres. A ver, ¿tres o dos? No, uno. Vale, uno. Y bueno, pues comentó que además puso un comentario así en plan de... No, es que maltrato a las cabritas. Digo yo... Tío, es esquilar. Es decir, son animales no inteligentes, son rumiables. Es decir, son seres vivos, son mamíferos, todo lo que tú quieras. Pero se comportan cuando las esquilan como un niño pequeño cuando le mandas al peluquero por primera vez. Se pelea, se revuelve, el momento en el que más o menos se da cuenta de que nadie le está matando, pues se queda un poco quieto y luego pues se marcha y ya está, y Santas Pascuas. Es decir, esquilar es algo normal que se lleva haciendo durante siglos y siglos y siglos, y posiblemente mucha de tu ropa de lana o tu jersey pues no estaría hecho si no fuera porque se hiciera esa técnica. Así que pues bueno, vamos a reconocerlo, que a mí personalmente me ha parecido mal que digan y le hayan puesto un dislike por maltrato animal, y además que el tío no haya tenido los santos cojones de decir quién es y lo haya puesto el comentario en iVoox en anónimo. Pues hombre, personalmente me ha tocado un poco la moral, ¿de acuerdo? Porque posiblemente lo más probable es que sea un troll, que simplemente venga a lanzar una puntillita o a picar. No por nada, si tienes algo en contra de mí me parece maravilloso, pero por favor, da la cara y di qué es lo que no te gusta o qué es lo que no hago, o por ejemplo, es que me digas que lo único que no te gusta es eso porque, no sé... entiendo que estamos en un momento en el que la gente está jodidamente con la piel fina, pero estamos llegando a límites bastante absurdos de la raza humana. Así que nada, nos vemos en el próximo podcast. Posiblemente la semana que viene me baje por los madriles, no lo sé. Bueno, la semana que viene, bueno, estamos hoy a martes. Mira, esto lo voy a publicar el mismo martes, es decir, habéis tenido podcast ayer, podcast hoy. Así que para que os deis cuenta, si vosotros os ponéis en contacto conmigo y me dais ideas para un podcast, pues suelto un podcast, aunque voy a intentar al menos cumplir tener un podcast a la semana como mínimo. Es decir, ya me invento el tema, o hablo por hablar, o hablo de paja, o lo que sea. Pero si me dais ideas para hacer más contenido, y que no es un contenido que haya hablado justo en el episodio de la semana pasada o del anterior, pues coño, pues más contenido. Así que si queréis más contenido para este maravilloso podcast, maravilloso, súper todopoderoso y súper fantástico, pues darme más contenido. Así que nada, muchas gracias a los que me seguís, muchas gracias a los que me perseguís y muchas gracias a los que no queréis matarme, porque gracias por eso sigo vivo. Hasta el próximo podcast.